Es cine con Andrés Arconada.
Amigos, bienvenidos una semana más a Es Cine aquí en el radio. Vamos a estar con vosotros hora y media hablándoos de cine y con con visitas bastante importantes. De momento saludar a Isaac, que sigue ahí al pie del cañón en la parte técnica, y mi compañero Sergio Pérez, que está al otro lado del hilo telefónico. ¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, afortunadamente, Andrés. Así bueno, que aquí seguimos.
Pues vamos a empezar con los concursos. Esta semana, ¿qué proponemos?
Pues vamos a proponer un concurso que vamos a mantener por gentileza de Contracorriente Films. Hablamos de dos DVDs y dos Blu-ray de Vivarium, una película protagonizada, entre otros, por Jesse Eisenberg, que se hizo muy famoso por la red social, y es una pareja que decide comprar una casa. Van a seguir a un agente inmobiliario hasta una urbanización en la que todas las casas son idénticas. Tras decidir que no la compran, se van a marchar en coche, pero por más vueltas que dan, siempre terminan ante la casa número 9. Cuando se quedan sin gasolina, se van a refugiar en ella, y al día siguiente aparecerá una cesta de comida y un bebé dice: aliméntalo, y serán liberados. Una película bastante interesante, Vivarium, y lo que preguntamos es: ¿qué tienen colgado del retrovisor del coche la pareja protagonista?
Lo sabéis, pues rápidamente, a Estine más concurso arroba radio.fm. Taquillas. Pues empezamos con la norteamericana, Sergio.
De la norteamericana, Andrés, solamente te voy a decir los dos puestos primeros, por lo que los cines, como tú bien recuerdas, en la última semana de los estados de California y de Nueva York, concretamente las ciudades de Nueva York y Los Ángeles, siguen cerrados, así que las recaudaciones son muy 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 flojas y no están haciendo grandes estrenos. Tenet recupera el primer puesto en su cuarta semana con un acumulado de $41 millones, y Los Nuevos Mutantes cae con un 35% en su quinta semana y lleva ya casi $19.5 millones. Lo más interesante es que esta semana han firmado 70 cineastas de Estados Unidos, entre los que se encuentran Clint Eastwood, James Cameron y Martin Scorsese, una carta que han enviado a senadores y congresistas pidiéndole ayuda para las salas de cine, puesto que cifran en casi un 69% las cadenas de cine pequeñas y medianas que pueden quebrar.
Eso es terrible. Bueno, vamos ya con las taquillas españolas.
Pues en el puesto número 5, After en mil pedazos, lleva un acumulado en España de $3 millones, eso sí, una caída ya del 49% en su cuarta semana. En el puesto número 4, Padre no hay más que 1-2, en su novena semana, con una caída del 34%, ya ha superado los €12 millones, €12.300.000. Hay que recordar que la primera hizo $13 millones. Tenet en el puesto número 3, en su quinta semana, con una caída importante del 44%, lleva un acumulado de €6.600.000. En el puesto número 2, aguanta Pinocho, con una caída del 35% y un acumulado de €1.5 millones. Y en el primer puesto se estrena Greenland, El Último Refugio, que se estrena con casi 680.000 euros.
Momento para las noticias. Se celebraba el Festival de San Sebastián y, bueno, ha sido un premio, por un lado, aplaudido, por otro lado, me refiero al Gran Premio, ¿no? Por otro lado, bastante criticado.
Es la Concha de Oro se la ha llevado una película georgiana como Beginning, una ópera prima, pero que hay que decir que la película fue seleccionada en Cannes, que finalmente no se celebró el festival, y que cuando pasó por el Festival de Toronto se llevó el premio de la crítica. Es una película que ha arrasado, no solamente se lleva la Concha de Oro a la mejor película, sino también la mejor dirección, guión y la mejor actriz. En otro rango de premios, la mejor interpretación masculina este año es bastante curioso. Se lo llevan cuatro actores, el cuarteto protagonista de una película como Druk, que son unos profesores que deciden ir contentos a dar clase, no llegar a estar borracho, para inspirarse ante sus alumnos. Así que esto ha sido el Festival de San Sebastián, marcado evidentemente por las medidas anti-COVID. Y como anécdota, el director Eugene Green, que el miércoles fue expulsado de la sala en la que se estaba proyectando su película, puesto que durante hasta cinco veces le dijeron que se pusiese la mascarilla, no se la puso y finalmente lo expulsaron del festival.
Paquita Salas va a tener una cuarta temporada.
Así lo han dicho los Javis, Javier Ambrós y Javier Calvo, sus creadores, durante la precisamente la promoción del libro que han escrito sobre Paquita Salas, Paquita Salas, superviviente, mis memorias. Han dicho que va a haber cuarta entrega, eso sí, que se van a seguir centrando en Veneno, que es su último producto, el que se está, bueno, con cuentagotas estrenando, pero que sí han dicho que en cuanto pase esto de Veneno se van a poner las pilas con la cuarta temporada de Paquita Salas.
Y un veterano del Festival de Cine Internacional de San Sebastián, de Valladolid, que además se va a celebrar dentro de poco, nos decía adiós.
El director serbio Goran Paskaljevic ha muerto a los 73 años en París y es uno, no solamente de los veteranos de la Seminci, sino el más, de los más laureados. Tiene 3 espigas de oro en la Seminci. La última vez que lo vimos, que vimos una película suya, fue en 2019, A pesar de la niebla. Y bueno, hay que decir que en este programa, por ejemplo, lo hemos entrevistado varias veces porque era muy habitual verlo en la Seminci y era, pues es una pena, ¿no?, porque ha muerto además joven.
Bueno, pues es momento ya para los estrenos. Y lo hacemos con una película española divertida, no deja de ser un homenaje a las canciones de Rafaela Carrá, y es un musical, Explota, Explota. A través de una historia no muy grande, pero divertida o romántica, tenemos al personaje de Ingrid García Johnson, una mujer que así arranca la película, que deja plantado a su novio en el altar, en Roma, y vuela a Madrid. Ella conocerá a una amiga, a una mujer, que el personaje que interpreta Verónica Chegui, serán íntimas amigas, vivirán juntos, y ella lo que quiere, el personaje de Ingrid, que María quiere fundamentalmente ser bailarina. Y estamos en los años 70, estamos en los años de censura, estamos en años difícil para las bailarinas y para la libertad de las imágenes en sí, y que la censura está muy pendiente. Habrá chicos de por medio, habrá canciones y hay sobre todo diversión. Así suena Explota, Explota, y luego os ofreceremos los minutos que tuvimos con Ingrid García Johnson y Verónica Chegui a la hora de hablar de esta peli.
Necesito un billete.
¿De dónde?
Para casa.
Viene a casarse.
Uy, qué bacán. Esa la dejo en el altar, mírala la cara.
En 3, 2, 1, música.
Eres bailarina. Soy director de Las Noches de Rosa.
Que no soy bailarina.
Ningún bailarín con sangre en las venas se puede resistir a este ritmo.
Y me alegra mucho veros, chicas, a las dos. Hacía mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo no. Nos habíamos visto virtualmente en el caso de Verónica. No había tenido la oportunidad de ver recientemente. Es un placer hablar de una peli que es un subidón, que uno sale de Explota, Explota con muchísimas ganas de cantar, de bailar, a pesar de la mascarilla y a pesar de todo. Recomendar una vez más que vayáis al cine a verla. ¿Por qué? Porque es el sitio más seguro del mundo. Eso y el teatro, no hay ningún tipo de problema. No ha habido ni un solo caso de COVID en el mundo donde están abiertos las salas. Es lo primero que tenemos que decir todos los que nos gusta el cine en pantalla grande. Y este, hay que verle pantalla grande, tiene un color que me recuerda mucho a las películas españolas de los 60 de Marisol, de Rocío Dúrcal, con esa luz y ese color que dan ganas de cantar tómbola, ¿no? Aunque aquí cantamos canciones de la cara. Os lo habéis puesto muy difícil, y esto es para las dos. Los musicales en España no se hacen muy poquitos. Es verdad que cuando salen bien es un éxito, recordemos El Otro Lado de la Cama, que fue un exitazo, pero este reza más el resto porque además cantáis muy bien. En la otra no había que cantar bien, aquí hay que hacerlo bien, porque si no, la cosa se pone rara. ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido divertido? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? ¿Cómo queráis?
Ha sido las dos cosas, muy divertido y muy difícil, porque, bueno, no estamos acostumbradas a cantar y a bailar en público, entonces hacerlo y estar a la altura de la película no era nada fácil. Por suerte hemos contado con un equipo de profesionales que nos han ayudado un montón y que han sacado lo mejor de nosotras y que han permitido que, bueno, que estemos con esa libertad, ¿no?, cantando y bailando frente a una cámara, que no es nada fácil.
Y Verónica, a ti creo que has dicho en alguna entrevista que tú lo haces mejor, pero has tenido que hacerlo peor. ¿Eso es verdad?
Bailar, sí, porque bailar, me gusta bailar, creo que bailo bien. Y claro, no quería que Amparo fuera muy rítmica, ¿sabes? Entonces empecé en casa ahí con mi pareja, en plan, él me decía, no, te pasas. Venga, me daba consejos y empezábamos a practicar. Y luego yo me pasaba días practicando a ver cómo encontrar, cómo bailaba. Y ya cuando me puse la botarga, porque llevaba una botarga para estar más gordita, ahí empecé a entender, pues puede bailar así como de pueblo, o sea, me la imaginaba ahí en la plaza del pueblo, ahí haciendo así, no sé, bueno, que por ahí encontré, ¿sabes? Pero me llevó lo mío. Y luego cantar, pues no había cantado nunca, había cantado en mi casa por todos lados, pero, o sea, yo a solas o con mi gente, pero no, pues tenía bastante pudor. Y entonces en eso sí era más reto para mí hacerlo, pero lo he disfrutado un montón. O sea, ha podido la alegría de hacerlo a cualquier otra inseguridad o preocupación. Porque bueno, al fin y al cabo, esto es entretenimiento, ¿no? O sea, es para hacerlo pasar bien a la gente. Que si operáramos a corazón abierto, pues yo creo que no dormiría.
Aquí hay una cosa que me gusta mucho y es el homenaje que hacéis a un icono. Es decir, yo creo que Rafael Lacarra ahora se la valora mucho más que en su propio tiempo, en el que, bueno, puede ser una figura así, de televisión, muy famosa, etcétera, pero incluso se le podía calificar, y perdón por la expresión, porque es todo lo contrario lo que me impresiona, ella de casi de hortera, ¿no? Ahora es cuando se ve lo que hizo, la trascendencia de lo que hizo, que fue una mujer muy libre, que dijo en todo momento lo que sentía en una España bastante complicada, con lo cual ese homenaje a esta señora está muy bien reflejado en esta película.
Sí, y yo creo que la peli es poco punk para lo rompedora y lo rebelde que era ella en ese momento. Es una mujer increíble que hizo muchísimo por los derechos de muchas personas y que siempre lo hizo con una sonrisa y con ironía y buen humor y creo realmente que fue uno de los motores de cambio de su generación y que lo sigue siendo porque a muchos nos inspira, ¿no? Bueno, a hacer esta película y a seguir haciendo cosas pues como nos las dicta el corazón sin pensar en lo que opinarán los demás.
La censura es un tema que se trata mucho en la peli con humor, pero ahí estaba la censura. ¿Os imagináis trabajando, Verónica, en esa época?
Sí, sí me lo he imaginado. Hombre, si yo actualmente, o sea, con la idiosincrasia que tengo, viviera ese momento, está claro que no lo soportaría. Pero bueno, como creo que somos hijos de nuestros padres, ¿no? De su propia educación, de cómo han evolucionado ellos desde aquello, porque a su vez ellos son herederos de la educación de sus padres, de las tradiciones, etcétera. Pero bueno, que ha habido una cierta evolución, o sea, me considero muy, muy afortunada, porque creo que en ese momento era bastante... O sea, había que ser muy valiente como mujer para expresar... para expresarse, simplemente expresar o permitirse ser lo que una era, ¿no? Porque estaba como muy estipulado qué tenía que ser, qué tenía que hacer una mujer, qué tenía que ser y cuáles eran sus labores, sobre todo eso, principalmente por la dictadura, ¿no?
Yo creo que fundamental. ¿Has visto la película, por cierto, Ingrid? Como tú no sueles ver tus películas.
No la he visto. la he escuchado, o sea, porque en San Sebastián me salí. Pero estaba en la sala de al lado y escuché al público. Entonces, bueno, la vi con el público, de alguna manera, pero sin verla. Sí.
Sin verla. ¿Qué momento recuerdas como más divertido dentro del rodaje y como más difícil?
Hay momentos muy, muy divertidos. A mí me gustó mucho rodar el número del avión. Ahí me lo pasé muy bien. Sí, creo que es un número muy, muy divertido. Y no tenía tanta responsabilidad porque no tenía que cantar y para mí es de mis momentos así más divertidos. Luego recuerdo un día con Verónica contando chistes porque teníamos que empezar una escena riéndonos y ahí también la verdad que todas las escenas en la casa han sido muy, muy divertidas. Y así complicado. El número de rumores fue muy complejo de hacer porque era por la noche en una calle donde vivía gente, por lo tanto no se podía hacer mucho ruido. Nos falló la técnica y hubo que rehacer el número sobre la marcha allí y repensarlo de nuevo porque había una grúa, una luz de flash y nada funcionaba técnicamente. Entonces hubo que repensar el número sobre la marcha y eso, y ahí recuerdo mucha ansiedad y mucho estrés por hacerlo también, porque el personaje está en un momento muy concreto, de como emocionalmente bastante complejo. Entonces todo eso fue una noche durita, hacía frío, en fin, pues todo lo malo que te puede pasar.
Bueno, la verdad es que te gustará.
Qué bien.
Te gustará ese momento.
Me merece la pena también. O sea, es bonito eso.
Ese momento, Verónica, es estupendo, de rumores. ¿Cuál ha sido tu momento más divertido y tu momento más trágico, entre comillas? Sí, es que lo ha habido, pero perdóname.
Me lo pasé muy bien en el retiro, aunque hacía mucho frío, pero me lo pasé muy bien. O sea, me... Era muy loco, porque es que yo tenía que hacer cosas en una barca, ponía la canción por ahí, yo ni la oía, tenía que hacer el playback, estábamos en una barca metidos el diré de foto, su ayudante, o sea, me tenía que tirar por el suelo, irme a la cámara, me di con la cámara, o sea, fue un desastre. Pero estaba emocionada porque nunca había hecho eso, y era como el primer número que hacía, creo, y me lo pasé súper bien. Pero luego, es verdad, pues en casa yo creo que me reí bastante, nos reímos con lo de los chistes, pero luego cuando hacíamos la de los Michelones, con el Giuseppe Mayo,
sí,
con Giuseppe Mayo, o sea, yo lo recuerdo en general como qué buenos momentos me pasé, qué divertido fue.
Sí, el día que vino Carlos Hipólito nos lo pasamos muy bien también, porque... Es una máquina,
es que
o sea,
de buen humor. Me hubiera encantado no perderme la parte del estudio, o sea, del plató, de lo que hacíais ahí.
Hubo muchos días muy divertidos.
Bueno, pues eso es bueno, porque no se queda al final con los buenos recuerdos. Me decía un compañero cuando terminó de ver la película con un servidor, decía, el personaje de Verónica era en aquella época para llevarse un vestido de sevillana y ponerla encima de la tele. Porque es como muy entrañable, que te la quieres llevar a casa, y eso sí lo has logrado, le has dado mucha ternura y mucho humor a un personaje bueno, fundamentalmente bueno. Bueno, los dos personajes son buenos, ¿no? Pero ella es un personaje bueno, es como un angelito, y eso es bonito, sobre todo viniendo de otros trabajos que te hemos visto en este año, pues como La Ofrenda, muy, muy complicado, un trabajo excepcional, por otro lado, la película que vimos en Netflix, ¿no? Venir y ver a esa mujer, pues con su gordita, buena gente de pueblo, con su acento murciano, y buena, fundamentalmente buena, ¿no?
Sí, porque Amparo, o sea, claro, yo creo que esa bondad es que ella vive a través de la felicidad de otras personas, en este caso de su amiga María, ¿sabes? Como que vuelca todo en satisfacer a los demás, en complacer, y eso a ella le da mucho placer, el dar a los demás. O sea, que hay algo que sí es de bondad, pero luego también hay una parte un poco de... Para que me quieras te doy, ¿no? Y esté aquí para ti porque no me ocupo yo. Y luego también hay algo en la peli que sucede, pues que empieza ella a decir, joder, gracias a la ayuda de María, el ejemplo que le da a ella, pues a decir, pues a lo mejor no me voy a casar con nadie y no voy a tener hijos, pero como que empieza un poco a crecer.
Perdía un poco la parte final. Y María es un personaje bueno desde un principio, pero que tiene las ideas muy claras, es decir, se puede desvelar porque está en todas las sinopsis. Arranca la película vestida de novia porque ha dejado a su novio plantado en el altar y se viene para España con una mano delante y otra detrás. En aquella época, dentro que la película tampoco tiene por qué ser reivindicativa, es un divertimento, pero que en aquella época era ser una mujer valiente, y sí tiene un arco dramático que va evolucionando hasta un final muy claro, ¿no? Toma sus propias decisiones.
Hombre, yo creo que empieza siendo como casi un personaje de dibujos animados, que era un poco lo que se pretendía, ¿no? De los personajes femeninos de la época, una cosa como muy estereotipada y como casi un arquetipo, para luego ir, a medida de que avanza la peli, encontrando su voz, encontrándose con su cuerpo y con lo que ella quiere en la vida. Ella tiene un sueño, pero tampoco tiene muy claro cómo conseguirlo. Viene dando tumbos, ¿no? Por suerte Amparo está ahí para ayudarla y para irla encaminando, y esa actitud que ella tiene de disfrute ante la vida y de pasárselo bien y ese buen rollo, pues contagia a los demás y ayuda a que ella acabe donde acaba, ¿no? Esta película ahí en lo alto del escenario, pero bueno, sí, en esa época imagino que no sería fácil ser artista, ¿no? Que todavía hay prejuicios, ¿no? sobre las cantantes pop, y se dice que enseñan demasiado, o que no, o que siempre se está juzgando a la mujer en ese momento, más. Y a las bailarinas.
Claro. En aquella época. Tengo que terminar, pero bueno, para ti es fácil, porque como no has visto la peli, lo que te voy a preguntar es muy fácil, igual que a Verónica. Imaginaros que veis ya el explota, ¿no? Que va directamente a los ojos. ¿Por qué os meteríais al cine este fin de semana a ver explota? A ver, Verónica, empieza.
Porque todo lo que sea alegría en esos momentos, bien recibido es. Y si encima es una buena peli donde me río y disfruto y estoy y se me pasa volando porque estoy cantando, bailando y recordando pues lo bonito que es vivir, yo voy de cabeza.
¿Y tú?
Pues por lo mismo, y exactamente porque también la sala de cine yo creo que es de los mejores lugares a los que uno puede ir ahora mismo, donde sabes que vas a estar cuidado, que se respetan los protocolos de seguridad y que todo va a salir bien, y me parece un buen plan para ir con toda la familia este fin de semana, pues a estar bien, ¿sabes? Y tranquilos, y durante... dura casi 2 horas, ¿no? 110 minutos. Durante todo ese tiempo estar pues celebrando y disfrutando, ¿no? Que no es tan fácil en los tiempos que estamos viviendo.
Una sonrisa o cantar una canción es todo un milagro.
Sí.
Bueno, hacer cine de divertimento está muy bien. Uh-huh. Hacer cine para que la gente acuda a sonreír, a bailar, y a que lástima que no se pueda bailar en los cines, pero muchas de las canciones invitan a bailar, está muy bien, y hay que hacerlo bien. Y de verdad que lo habéis hecho muy bien. Es muy difícil lo que habéis hecho. A veces es una película dramática o con personajes más emocionales, más duros, pues puede ser menos complicado, pero hacer esto me parece súper complicado. Así que enhorabuena, llevaroslo por delante. Y quién sabe, a lo mejor dentro de nada los vemos en un disco. ¿Eh? Nunca se sabe.
Sí,
gracias, chicas.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Andrés.
Sin duda la mejor película de la semana es la primera película como director de un actor inmenso como es Viggo Mortensen, se llama Falling, una película que nos cuenta la historia de un padre y un hijo, un padre ultra duro, ultra conservador, un hombre hecho a sí mismo y muy rudo, que nunca ha tenido una buena relación con sus hijos. Empieza a perder la memoria y su hijo mayor, el personaje interpretado por Viggo Mortensen, que responde al nombre de John, va a llevarse a su padre a California, donde vive, pues para, de alguna forma, ayudarle. Los recuerdos, los enfrentamientos, todo lo que va a pasar alrededor de este encuentro, que también luego aparecerá la hermana, etcétera, es el núcleo central de una película dura, sin concesiones, sin que en un momento dado corra el riesgo de llevarnos a la lágrima. Y sobre todo con muchas respuestas que el espectador en esos puntos suspensivos va a rellenar. A mí me parece película, primero, que no parece de un debutante, eso lo tengo muy claro, y además una de las películas a tener en cuenta a la hora de premios, etcétera, si es que llega a estrenarse en Estados Unidos. Pudimos hablar largo y tendido con el actor y director, en este caso, Viggo Mortensen, y una vez más pues es un hombre de una gran profundidad a la hora de analizar todo lo que responde a las preguntas que le hacía en este caso un servidor. Vamos a escuchar un poquito de Falling y a continuación la entrevista que mantuvimos con Viggo Mortensen.
¿Qué tal el viaje, papá? Oí que había mucha nieve en Chicago.
Yo no vivo en Chicago. Fuiste tú quien me pidió que fuera a buscarte. ¿Te acuerdas? Dijiste que ya no podías seguir en la granja. Los inviernos largos, vivir allí solo.
Yo no diría nunca una cosa así.
Lo dijiste, papá.
¿Os queréis aprovechar de mí porque creéis que he perdido la cabeza?
Un placer felicitarte, unirme a las felicitaciones del resto de mis compañeros a la hora de jugar Falling, porque has hecho una película que ha gustado mucho a la crítica. Ahora falta saber lo que va a decir el público, pero yo creo que es una película también muy de público, que el público... da igual que sea español, danés o francés, la va a entender perfectamente. Imagino que uno de los propósitos era que gustase y que la crítica la entendiese y que la juzgase desde una perspectiva real. Te hará sentirte bien a la hora de poder defenderla, ¿no?
Sí, bueno, incluso a la hora de rodar fue muy grato ver que el equipo técnico y los actores se relacionaban con la historia de Follen. O sea, que me contaban cosas sin que yo les preguntara nada. Y bueno, esto me recuerda a mi abuelo, o tengo una experiencia similar, mi infancia no sé qué, o tengo amigos que han sufrido esto, o mi abuelo era así, no sé. Tensiones, problemas de comunicación dentro de familias. Incluso algunos hablaban, bueno, esto me hace pensar en la sociedad, la polarización, todas estas cosas. Y dije, qué bien. O sea, aunque es muy detalladamente local, regional, íntima la historia de esta familia en Follen, parece que tiene alguna relevancia, una aplicación universal. Es incluso un rodaje. Y lo he visto con periodistas en diferentes países. Yo ahora no solamente en España, pero estoy haciendo entrevista por teléfono y pronto voy a ir en coche. No quiero volar, no quiero estar así. Voy a ir en coche solo de un país a otro. Voy a ir casi todo el mes, de un mes casi, de a Francia, Alemania, todos los países europeos donde sale la película poco a poco. Y hablando con estos periodistas, noto que la reacción es generalmente muy buena y ellos hablan de la relevancia que tiene en su país o para esa persona personalmente, su familia. Y eso me gusta. Claro, quiero que se entienda la historia y que guste, si puede ser. Y hasta ahora, pues bien. No sé, es una película, es una historia sobre una familia en Norteamérica. Es una película americana, digamos. Pero por otro lado parece ser que también es una, bueno, es una película europea. No sé si es un poco porque no todo se explica, no todo se resuelve, es como la vida misma, ¿no? Ahí te quedas con dudas y tienes la posibilidad como espectador, creo,
de escribir.
Sí, de participar en el contar. De tener tus opiniones. A mí me gustan, siempre me han gustado las películas como espectador, que no te cuentan todo, pero que te invitan a participar y que cuando termina la película te preguntas, bueno, lo que ha pasado, qué ha significado para este o esta otra, y qué va a pasar con estos personajes ahora. El entonces qué y ahora qué. Es lo que me gusta muchas veces cuando voy al cine, y es ese tipo de película. A ver, con la pandemia, con todo, nunca se sabe, como dices, si la recepción por el público va a ser buena o no, o cuánta gente puede y quiere ir al cine. Yo he ido mucho, estamos sentados en un cine ahora, pero desde que se pudo ir, volver al cine. Yo fui la primera vez con mi mascarilla pensando, uy, uy, uy. Y después me di cuenta, aunque había gente, no hablábamos, cada uno con su mascarilla. Qué bueno estar, volver al misterio de ver en la oscuridad con otra gente que no conoces, de escuchar, de ver, de meterte en una historia. Me encantó volver al cine y me sentí bastante seguro. Pues fui la segunda vez y me sentí incluso mejor. Aunque había más gente, pero había distancia, mascarilla, y pensé, bueno, esto es casi tan seguro como estar en casa. Es más seguro que estar en una terraza con gente sin mascarilla. Sí. Mucho más seguro que entrar en un bar o un restaurante. Incluso andar por la calle pasando gente respirando y, no sé, cerca. Me sentí muy bien y espero que la gente se atreva a volver al cine, ¿no? Y al teatro, que lo están haciendo, pero bueno. De ahí que les guste lo que hemos hecho.
Estoy
con
convencido
Follen.
De que sí, de nosotros, los que hacemos cine, los que nos dedicamos a informar de lo que se estrena y del cine, volvemos a decir lo mismo, tú lo acabas de mencionar. Es uno de los sitios más seguros, tanto el cine como el teatro. No se ha producido ni un solo caso en el mundo de COVID dentro de una sala. La protección es absoluta, el aire está continuamente renovándose, y luego después entre sesión y sesión lo limpian con ozono, es decir que sí. Se puede uno sentir, como dices tú, en un sitio seguro casi, bueno, casi no, como en tu propia casa.
Incluso ahora estamos a distancia social, o sea, más que suficiente, y por eso nos hemos quitado la mascarilla. Pero yo no tengo miedo al aire en este cine.
Porque está muy bien, filtros, claro, etcétera. Claro. Volviendo a esta película, yo creo que el público la tiene que entender muy bien, porque hablas de temas muy genéricos, por eso decía que puede llegar, aunque sea una película que trata de los personajes americanos, puede llegar a todo tipo de públicos de cualquier lugar del mundo, porque hablas de elementos comunes, como es el dolor, como es la memoria, como es la infancia y como son las relaciones. Y eso, de alguna forma, por eso otros compañeros de otros países la han sentido como propia, ¿no? O les recuerda algo, ¿no?
Sí.
Y esos temas universales, porque no dejan de ser universales, tú los has concentrado en una relación de un padre y un hijo a través de todos esos años, a través de los recuerdos y a través a veces de la violencia verbal, ¿no? Sí, y has huido de algo que a mí me gusta mucho, del sentimentalismo. No has metido ninguna secuencia para hacer llorar al espectador, que hubiera sido fácil en muchos de los momentos de la película. Es casi como un docudrama, es decir, sacas la cámara, trabajas a los personajes y uno entra en la historia que nos propones y en los personajes que estamos. Y yo creo que ese es el acierto de que se entienda también, ¿no?
Pues qué bien. Lo que dices me gusta mucho que la veas así a la película. Sí, mi intención no era manipular ni con la imagen, ni con el texto, ni las actuaciones, ni la música. A mí como espectador no me gusta que los que hacen la película, por muy buenos que sean, como artistas o técnicamente, que me digan lo que tengo que pensar y sentir. Ni con la música, no me gusta que se me diga, bueno, ahora este es un momento que debe dar miedo, debe hacerte triste, debe hacerte llorar. No me gusta, o sea, soy reacio a eso. Entonces, a ver si por la calidad del contar y de las interpretaciones, de la fotografía, de la dirección, por la calidad se me invita, me despierta un interés en ver y escuchar lo que me están contando y de opinar, de rellenar un poco yo también. Si es así, entonces bien. Y a ver si dura hasta el final de la película o si se acojonan y van a lo fácil al final y resuelven todo y, bueno, el malo lo matan o el malo llora y dice, perdón, soy malo. La vida no es tan sencilla. Ojalá fuera así siempre, pero no. Eso es una fantasía. Esto es no es un documental, pero el intento es contar algo que uno sienta que es verdad, que es honesto. Y una clave es la interpretación del protagonista, que hace el papel de Willis, mi padre. Es un actor que tiene una historia de 50 años o más en el cine. Lance Henriksen, que ha hecho 270, 280 películas. Pero nunca ha tenido un papel así, me atrevo a decir. Y es una actuación tan limpia, tan honesta, tan compleja, con tantos matices, es una interpretación muy valiente. Y que, por un lado, lo ves y dices, bueno, este señor es imposible, es un cascarrabia, es terrible. Pero lo que él ha hecho, la forma de escuchar, de ir, de entrar y salir de los inicios de la demencia, de la confusión, de la rabia, cómo se defiende, porque piensa, bueno, duda, me están atacando, me están criticando, por si acaso ataco yo primero. Esa es la actitud que tiene. Es como muy, es un personaje muy difícil de interpretar y lo ha hecho tan bien. Y eso es muy clave para que la historia funcione.
Hombre, yo creo que ha sido muy generoso también. Los actores a veces son generosos dependiendo de también lo que os exijan o el guión que tenéis entre manos. Y yo creo que este actor se ha desnudado emocionalmente.
Mucho.
Porque si no, hubiera sido imposible lograr esa interpretación.
Sí, sí.
Una cosa es lo que tú tenías en guión, cómo has trabajado con él, y otra cosa es que él haya estado dispuesto a decir, a saco, como decimos en España, y emocionalmente no le puedo cortar. Si le corto, ni le quiero hacer bueno ni malo, como tú dices, le quiero hacer real. Y eso es muy complicado, y eso es ir un acto de generosidad del actor.
Por eso digo que lo que ha hecho Lance Henriksen es un es valiente, es una interpretación muy valiente, porque él, bueno, a ver, pasaron unos años, o sea, intentamos una vez a levantar la película, no pudimos, él ya estaba, iba a ser este personaje, después se cayó, dos años más tarde intentamos otra vez, le pregunté, ¿estás conmigo? ¿Seguimos? Sí, pero hubo una pausa en la respuesta, digo, ¿qué pasa? Es, bueno, es que va a ser difícil, porque voy a tener que bucear en unos recuerdos complicados en mi vida. Él tuvo una infancia brutal, brutal. O sea, es un tipo, es un señor que era analfabeto hasta los 30. Se crió en las calles de Nueva York. Era un, bueno, tuvo padres alcohólicos, que bastante, un maltrato psicológico constante. Lo dejaban en a la puerta del orfanato cuando querían salir de juerga. O sea, constantes novios nuevos, algunos le pegaban, era, pero no tiene amargura. Cuenta estas cosas a veces riéndose. Dice, mira cómo es la gente, que me hicieron esto, y te lo puedes creer. Y yo, no, es increíble. Y lo más increíble es que no estés enojado, enfadado, que no hables con rencor de estos recuerdos. Y dijo, bueno, tardé muchos años en llegar ahí. Entonces esta aceptación, la claridad que tiene sobre su propia infancia, su vida, creo que le ayudó a ser honesto, porque dijo, tengo asociaciones con el comportamiento de este personaje y con mis padres y mi crianza, que son cosas que voy a tener que visitar ese mundo, que no lo he hecho mucho en mi vida, y va a ser difícil, y tuvo mucho coraje y lo hizo muy bien, pero quedó hecho polvo al final del rodaje. Dijo, mira, somos amigos y no te quiero faltar respeto, pero va a pasar un tiempo, unos meses, que tengo que apartarme de esta historia y de ti y de todo, pero no pasa nada. Digo, no, claro, hombre, y ahora se ha recuperado y está muy feliz, incluso ha participado en la prensa dentro de lo posible, por teléfono y esto, y él está muy orgulloso de lo que ha hecho y de que, bueno, se sintió seguro rodando con nosotros y que yo le iba a cuidar, o sea, en el montaje, que sea honesto contigo mismo sobre todo, y lo demás seguirá. Vamos a cuidar esta historia, la vamos a hacer juntos, te voy a mostrar todo. Y él fue más que valiente con nosotros.
Yo creo que tú también. Es decir, hablas poco de no de tu personaje, pero sí de tu actuación, por lo menos en las entrevistas que yo he leído, pero había también un acto de valentía, y además doble. Por un lado, tenías que crear ese personaje, estar muchas veces escuchando, que a veces es más difícil escuchar que hablar, como bien sabes, y más en el cine. En teatro es mucho más cómodo, pero en el cine es complicado el escuchar y no hablar. Uh-huh. Y luego, por mucho combo que tengas, por mucha cámara, por mucho tal, el tener que dirigir y tener todo planificado. O sea, sencillo, tu trabajo no ha tenido que ser.
No. Bueno, mi idea era no actuar en la película. Sí, ¿no? Sí. Inicialmente yo quería prestar atención a todo lo que pasaba, ayudar, colaborar con el equipo técnico y con los actores, sobre todo, en todo momento, y hacer de un papel, sobre todo un papel también protagonista, me daba un poco de cosa, un poco de preocupación, de miedo, pero fue necesario. Me dijeron, bueno, si quieres el último dinero que te falta, una inversión, creo que actuando en la película, eso te va a ayudar. Y fue así. Finalmente pudimos juntar el dinero para rodar. Nos quitaron una semana, pero teníamos lo justo para hacer la peli. Y como habíamos preparado tan bien con el equipo, con el fotógrafo, departamento de arte, y con los actores, con mucha antelación, que es lo que he aprendido de los mejores directores, nunca se puede pecar de preparar un rodaje demasiado temprano o demasiado. Y eso, como lo habíamos hecho, ya tenía la confianza, sabíamos lo que íbamos a hacer cada día, intentar. Entonces, bueno, me sentí cómodo. Y la verdad es que con los otros actores, sobre todo con Lance, como él y yo ya teníamos una relación muy buena, de confianza, yo creo que él se sintió cómodo actuando conmigo. Y para mí, como director, yo estaba muy cerca de él y podía ver si esto estaba funcionando, si era creíble, si yo sentía esto. Y como, digamos, amante del cine, yo tuve la mejor butaca del mundo para ver el desarrollo de una interpretación magistral. O sea, yo vi cada paso de cerca, lo más cerca posible, de cómo, de momento a momento, lo que hacía él, la sutileza, la belleza de su trabajo. Y en la sala de montaje fue un placer ver las opciones que tenía con lo que había hecho él. Todos los actores están bien, desde los niños, de Hannah, que hace de Gwen, Laura Linney, Terry Chen, que hace de mi marido. Eran todos geniales, pero Lance obviamente es el que ves todo el rato y era brutal, brutal, tanto haciéndolo, actuando con él, como en la sala de montaje, viendo, uff, ¿qué ponemos aquí? Tenemos muchas opciones, lo ha hecho tan bien.
Vigo, hay una cosa que lo has comentado también tú muchas veces. A ti te gusta mucho hablar con los directores, preguntarles continuamente el por qué, si se puede ir por aquí, si se puede ir por allí, etcétera.
A los fotógrafos también, a todos los miembros del equipo. A veces están más abiertos a las preguntas y otras veces te das cuenta que les molesta y no, solo observas, pero prestas atención. Pero me encanta hacer preguntas y me dejan, sí.
Y en este caso, ¿qué le preguntaba el actor al director?
Bueno, ese era el gran cambio. O sea, el trabajo colectivo, el esfuerzo para conectar con todos, ya tenía la costumbre por ser un actor tan, digamos, entrometido en rodajes previos como actor. Pero el gran cambio fue que yo era el recipiente, digamos, a mí me hacían las preguntas, y todo el mundo, y todo el rato, y no solamente preguntas, pero preguntas que necesitaban respuestas inmediatas. O sea, estás en un rodaje y te dicen que lente, o esto no funciona, o el actor no puede, o está, tenemos una hora, tienes que elegir los planos que vas a rodar, porque no puedes rodar todo, hay que tomar decisiones inmediatas, ¿no? Y eso me gustó porque era, a veces yo decía, bueno, no sé, ¿tú qué piensas? Y si no tenía una opinión, pues tenía que decir yo. Si tenía una opinión, lo consideraba y ¡puf! Una decisión tras otra. Pero para mí, en la vida, me cuesta a veces. Yo veo los dos lados de los dos argumentos, de una discusión, considero y eso. Pero cuando tengo un papel como actor, no me cuesta tanto, porque como el personaje, yo sé cómo el personaje tiene que portarse. Aunque me tiren una frase inesperada, yo reacciono como el personaje. Ahí no me cuesta decidir. Y como director tampoco, porque sé lo que tiene que ser la peli en general y no me voy a poner ahí a gastar el tiempo de los demás pensando, no sé, vamos a considerar esto. No, yo tengo una respuesta porque tengo un propósito muy... Yo sé dónde quiero llegar. Ahora, permanezco abierto, como lo he hecho siempre como actor, a ver qué me traen los demás. Lo importante es prepararse a fondo, poner eso a un lado y a ver qué me dice el actor, a ver qué me dice el director, a ver qué piden las circunstancias del momento de rodaje. Y como director igual, preparar a fondo y después a ver, te van a traer sorpresas. Y mejor permanecer abierto a las sugerencias de los demás, a las preguntas, aunque sean preguntas que puedan ser tontas a veces o sugerencias que no te interesan. Una pregunta o una sugerencia te puede llevar a otra idea que no habías tenido. Siempre se puede mejorar lo que uno ha pensado hacer, ¿no? Y eso lo viví y me gustó mucho, me gustó. Fue agotador todo lo de las preguntas, pero estoy ansioso por repetir, me ha gustado la experiencia mucho.
Una experiencia que ha sido un largo viaje para hacerse realidad. Foley no era el proyecto inicial con el que tú querías estrenarse como director, tenías y sigues teniendo en mente ese proyecto. Durante la pandemia sé que has escrito otro guión y ahí estás luchando. Porque la verdad es que levantar un proyecto cinematográfico, ya sea en Europa o en Estados Unidos, es bastante complicado.
Estados Unidos es muy...
Es casi imposible, complicado.
Pero sí, la pandemia ha hecho algo más difícil, que ya era difícil, que es levantar una película del llamado cine independiente, digamos, uh-huh. y sobre todo una historia como Fallen, que no va a lo fácil, que no te lo explica todo, que es de esa manera un poco ortodoxa, digamos. Entonces es más difícil, y con la pandemia es más difícil. No sé, puede que la próxima sea una película europea, Carrude en Europa, no lo sé, pero sí, me gustaría. Tengo varios guiones, a ver cuál...
Cuaja,
cuál puedo, para cuál puedo conseguir el dinero.
Hay una cosa muy bonita que he leído en una entrevista que te han hecho, que recuerda a Agnès Varda, una de las grandes y menos reconocidas iniciadoras de la Nouvelle Vague.
Que no, se puede decir que es la madrina
y es,
de la Nouvelle Vague.
Una directora interesantísima en todos los, a todos los niveles, en todo lo que ha tocado, documental, ficción, etcétera. Y que te dio un consejo estupendo, ¿no? Que voy a leer a ver si te lo digo bien. Dijo que para hacer una buena película no debes mostrar, solo tienes que conseguir que el espectador quiera ver. Y yo creo que sí es un consejo, y se ve en Fallen, que la ha seguido al pie de la letra.
Esa es, como te he hablado antes, es esta idea de no subrayar, de no decirle al espectador lo que tiene que pensar y sentir. Pero yo no lo había puesto, no tenía las palabras como para decirlo escuetamente, como me lo dijo ella. Y lo que decía ella me tocó y me pareció muy cierto. Y dije, sí, esto es lo que he ido pensando como espectador toda mi vida. Y ella, como lo dice, es exactamente eso. Es que hay que respetar al espectador, su inteligencia, su personalidad, su forma de pensar. Respetar eso contando un cuento, contando una historia sin exigir ni que la vean, ni que la entiendan, que sientan algo, pues nada. Tú cuentas y si a mí me parece interesante, te voy a seguir. Y a lo mejor voy a participar, te voy a ayudar a contar tu historia desde mi butaca. Y va a ser mi película, no la tuya, que has hecho la película, ni la del que está sentado a mi lado. Es mi película ahora. Me apodero de esta historia. Como lo haces cuando lees un poema o una buena novela, tú entras en ese mundo y es tu historia. No es la del escritor ya. Es tuya. Y eso es lo que me gusta como espectador. Y si eso pasa, así el cine ella, ¿sabes? Ella se complacía a ella misma, a sí misma, como artista, como directora, y contaba honestamente algo que le interesaba a ella, a su manera. Y de ahí, si a alguien le interesaba, genial.
Decíamos antes en la entrevista que la película resume vida y la realidad a veces supera la ficción, ¿no? Uh-huh. Y tú has dicho en muchas ocasiones que la vida te tiene que sorprender. Y yo te pregunto, ¿la vida te sigue sorprendiendo?
Sí, todo el rato. Hay muchas cosas. Hay cosas generales. Por ejemplo, Fallen sale ahora durante la pandemia. Y estamos mucho más conscientes de los mayores. Eso no era algo que yo sabía que iba a pasar, eso me sorprendió. Pero me sorprende la gente, hay gente que yo conozco muy bien, amigos, mis hermanos. Nadie es una cosa todo el rato. Yo creo que tratamos de mostrar eso con el personaje de Willis y con otros en la película. Y a veces mis amigos me sorprenden con sus actitudes hacia ciertas cosas, sus opiniones, a veces con su malestar o sus preocupaciones. La vida es una cosa... Para tener una relación con alguien, sea como artista con el público o como una relación íntima de familia, uno tiene que, no tiene que hacerlo, pero es una posibilidad, uno tiene la elección. Si uno permanece flexible y se adapta, evoluciona con la otra persona, entonces esa relación puede seguir adelante, puede ser duradera. Si hay, si en una relación, como vemos en la película, Willis y Gwen, los padres de mi personaje, si hay una persona que es inflexible y no se adapta y le da igual lo que le pasa al otro, hasta cierto punto, a la otra, es difícil que esa relación continúe, que prospere, porque si hay una persona que no va a cambiar, no se va a adaptar, no va a evolucionar, entonces la otra persona poco a poco se va apartando porque va cambiando. Y eso es, eso, bueno, eso pasa y me sigue sorprendiendo lo hermoso que es lo de ser amigos con una persona, de tener un historial, una historia con otra persona, con un amigo, con... Hay gente durante la pandemia con la que he comunicado, gente con la que no había hablado durante mucho tiempo, pero encerrado ahí, pues por teléfono, con el ordenador, por Skype, con cartas. A mí me gusta escribir cartas y postales, lo hago todo el rato. Yo tengo una campaña personal para mantener vigentes los servicios de correos en todo el mundo. O sea, mis amigos lo saben, reciben postales todo el rato y cartas. Y bueno, pero he tenido el tiempo, no había otra cosa que hacer, excepto leer, ver películas y cuidar a los tuyos durante el encierro. Entonces me he comunicado con mucha gente y es de agradecer. Aunque no hemos hablado algunos, no habíamos hablado durante muchos años, me encantó restablecer esa conexión, esa amistad. ¿Qué les había pasado a ellos en todo este tiempo? ¿Y cómo llevaban lo de la pandemia? Soy optimista, yo creo que de la pandemia podemos salir generalmente mejores. Que vamos a estar más pendientes de los demás, creo. No todos, pero creo que en general eso puede pasar. Que vamos a pensar en la sanidad de otra manera, la necesidad de que sea un bien y que no sea una empresa. De pensar en los demás, pensar en los que están solos, en los mayores, reflexionar sobre los que ya no están, qué significa para nosotros. ¿Cómo queremos vivir el resto de nuestras vidas? ¿Qué queremos hacer? Yo creo que estas cosas, la gente está más consciente de la incertidumbre en la vida y de la importancia de aprovechar el tiempo que tienen. Y eso es bueno. Por muchas malas cosas que nos haya traído la pandemia y que seguirá siendo difícil, yo creo que hay muchas cosas buenas que han salido de esta situación.
Bueno, pues llegamos al final de esta charla. Ha sido un placer, Vigo, una vez más. Y sobre todo agradecerte, te lo decía al principio, te lo vuelvo a decir ahora en esta despedida, hasta luego, hasta que venga el próximo proyecto, que nos has vendido una película hermosa, dura, en la que uno sale del cine con preguntas y respuestas, y eso también lo has comentado. Y a mí eso me gusta, que una película te deje un pozo, que no salgas y digas qué bonita es la música, qué bonita es la foto, qué bien está fulanito, qué bien está Pepito, pero que hay algo más. El cine no deja de ser y de contar historias que a veces van más allá de la realidad y que a veces la realidad se queda pequeña en el cine, ¿no? Y al contrario. Así que gracias por esta peli. Ya la podéis ver en toda España a partir de este fin de semana y espero que la película tenga un largo, largo, larguísimo recorrido. Y espero verte pronto otra vez a las órdenes del proyecto que sea como director, ya no te digo como actor, que sé que tienes proyectos, pero sí como director, porque nos has brindado una obra muy, muy interesante. Te has puesto el listón muy alto, te darás cuenta cuando empiece la segunda.
Sí, bueno.
Muchas gracias.
Me alegra que te haya tocado y que te guste. Y sí, espero... Sí, siempre dicen que la segunda película es la más complicada, ¿no? Sí. Para un director.
Pero lo habrá.
La voy a hacer.
Eres muy tozudo, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya tengo a alguien interesado, a ver
si sale para adelante. Sí, sí. Gracias, Vigo. Muchas gracias.
A ti, por tu tiempo.
Pues no dejamos de lado las presencias en el programa de hoy de Stine, porque Ripkin Festival, la película de Woody Allen, tiene una presencia española muy importante, como es la de Elena Naya. Vamos a desentrañar un poco la película con ella, la vamos a llamar por teléfono y mientras escucháis un poquito de Ripkin Festival.
La verdad es que no sé por dónde empezar. Tuve que acompañar a mi mujer al Festival de Cine de San Sebastián. Ella era la publicista.
Oh, ahí está Philip. Dios, me encanta su look. ¿Es tan chic?
Solo accedí a ir porque no podía dejar de sospechar que a Sue le atraía uno de los directores.
Bueno, hoy lo hemos hecho bien, ¿eh?
Tú has estado increíble.
Yo tengo que hablar de una película que me ha gustado mucho. Es verdad que a mí Woody Allen me gusta, incluso en sus películas que algunos compañeros califican de menores. Yo no sé de definir el término menor en una película y en una filmografía como la de este genio, porque es un genio, no lo digo yo, lo creo que es un sentimiento general, no solamente de la crítica mundial, sino también evidentemente de los espectadores que siguen con más o menos pasión sus películas. Cuando yo fui a ver Ripkin Festival, a mí es una peli que me gusta porque es un gran homenaje, por un lado, al cine clásico europeo, donde hacen referencias muy concretas a Bergman, a Fellini, a Godard, a Truffaut, genios que también han participado de la cinefilia de un servidor, ¿no? Que están muy bien metidas, que están metidas con mucho humor, que son los sueños del protagonista y que este protagonista está viviendo momentos muy críticos en el Festival de Cine de San Sebastián, donde acompaña a su mujer, que es una jefe de prensa, que el hombre no está muy convencido de ese coqueteo que se trae con un actor que está llevando, con un director, perdón, que está llevando la película a ella. Es un hipocondriaco y bueno, piensa que tiene ataques al corazón, que tiene algo en el corazón, y se va a la consulta de una cardióloga y allí se va a ilusionar con una cardióloga muy, muy especial. A partir de ahí no os cuento más. Es una película de enredo, pero es una película de emociones, de sentimiento, donde uno ríe en situaciones que pueden ser muy, muy dramáticas y donde le conduce al espectador a un mundo cinematográfico, a un mundo de verdad y a un mundo tan particular y de homenajes hasta la propia ciudad de San Sebastián del propio Woody Allen. Así suena el Ripkin Festival.
La verdad es que no sé por dónde empezar. Tuve que acompañar a mi mujer al Festival de Cine de San Sebastián. Ella era la publicista.
Oh, ahí está Philip. Dios, me encanta su look. ¿Es tan chic?
Solo accedí a ir porque no podía dejar de sospechar que a Sue le atraía uno de los directores.
Bueno, hoy lo hemos hecho bien, ¿eh?
Tú has estado increíble.
Por supuesto que no me hacía mucha gracia que pasara todo el día con él.
Esta mañana he visto a Sue, ¿sabes? Pensé, mira qué acarameladitos están esos dos. Hasta que me di cuenta de que era tu mujer.
Desde que he llegado al festival, mi mente no para de jugarme malas pasadas. Ahora estoy empezando a cuestionármelo todo. ¿Qué quiero? ¿Quién soy? ¿Qué hago en este mundo?
Resulta que Felipe es buenísimo tocando los bongos. ¿No es emocionante?
Casi tanto como la llegada.
Pues la cardióloga es mi querida y adorada, ¿no? Elena Naya, que siempre la he admirado mucho y la admiro porque es una actriz que a mí me parece soberbia. No porque la tenga ya al otro lado del hilo telefónico, sino porque lo pienso, lo reivindico y lo digo a los cuatro vientos. Una actriz que sabe trabajar muy bien desde la verdad, y a mí eso es lo que me conmueve de todos sus trabajos. Un trabajo muy difícil. En apariencia es una mujer sencilla, una mujer de buenos sentimientos y muy emotiva, que antepone muchas cosas a su propia persona, incluso a sus propios sueños.
pero a mí me gusta esa composición porque en la dificultad está la grandeza de esta actriz. Querida Elena, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado del hilo telefónico y felicidades una vez más. Me uno a muchos compañeros que te han felicitado por este estupendo trabajo. Imagino que contenta con el resultado y con lo que han dicho tus compañeros, ¿no? Y compañeros nuestros.
Querido Andrés, muchas gracias siempre por tu cariño y por tantos años de empatía al otro lado. Sí, estoy contenta, la verdad. Me gustó mucho poder acompañar a esta película y poder inaugurar con ella esta edición del Festival de San Sebastián que se cerró hace unos días. Y muy feliz de poder ver la película en una sala con público, sentir sus reacciones, sentir pues como los estrenos, ¿no? Con tantos nervios, éramos como un aforo, estábamos ahí en a cursar con aforo reducido, pero sí. Muy satisfecha de dejar que el cine siga tomando un poco su cauce, ¿no? Y que esté donde tiene que estar, que es en una sala y que cada persona del público se lleve su película, la película a su casa, ¿no? Como parte ya para siempre de ellos, ¿no? Muy satisfecha y muy contenta, la verdad, muy orgullosa.
Me alegra muchísimo, además. A mí, Joe, me gusta mucho. Has dicho en alguna entrevista, y me gusta esa definición, que es un personaje o una mujer que cuida a los demás, pero no sabe cuidarse de sí misma, ¿no?
Sí. Curiosamente es cardióloga, como tú decías, y es una mujer que no se respeta demasiado, que cuida y cura a los demás. Es una especialista en el corazón, pero el suyo lo tiene destruido. Porque confunde mucho lo que es el amor y la obsesión de una persona enferma y demente, y además tremendamente egoísta, que es su marido. Piensa que lo puede curar, piensa que lo puede sacar de esas adicciones tan tremendas que tiene, pero no, hay un punto en el que uno tiene que respetarse más y poner límite, que es una cosa muy, muy importante en la vida.
Hay una cosa, todo el mundo te pregunta por Woody Allen, yo no voy a ser el único que no te pregunte, evidentemente, pero no te han preguntado por tu compañero de reparto, que me parece que es un actor fantástico, al que le hemos visto en muchísimas pelis y además recientemente en una serie de televisión de mucho éxito, y con el que estableces una química desde el principio estupenda. ¿Cómo ha sido el trabajo con él? Eso sí me interesa mucho.
Sí, gracias, Andrés. Pues la verdad es que Wally es un tipo extraordinario, tremendamente culto. Él se reconoce más como autor que actor, pero a mí me parece que como actor pues me lo daba todo, me transmitía una verdad en la manera de decir sus textos y la manera de estar ahí abierto en canal esperando la reacción de mí, o sea, de su compañera, que en ese momento las escenas que eran conmigo, pues estábamos los dos al frente y muy unidos, muy juntos, muy, muy cercanos, muy buenos compañeros, y la verdad es que él es absolutamente entrañable. Nos hemos hecho muy amigos, independientemente de la edad que nos separa, nos unen también, compartimos muchas cosas, muchos gustos en la vida y muchas pasiones. Y me ha encantado conocerlo, me ha encantado poder haber compartido este momentazo con él y tenerlo en la vida, ojalá que por mucho tiempo.
Aunque tú hablas bastante bien inglés, siempre dices, no, bueno, sí lo hablas bastante bien y has trabajado y sigues trabajando afortunadamente en el mercado anglosajón. Cuando uno ve la película en versión original, se da cuenta también de la dificultad del idioma, porque Woody Allen tiene muchos giros en el lenguaje bastante complicados, ¿no? Que hay que ir más allá de saber inglés, hay casi que ser, no sé si neoyorquino, pero evidentemente casi norteamericano para saber esos giros de lenguaje. ¿Eso ha costado, Elena?
Eso es de lo que más ha costado, y como tú eres muy sabio y tienes esta sensibilidad, pues por supuesto lo has sentido así, ¿no? Eso ocurrió. Como decías muy bien, había que hablar casi neoyorquino del mismo barrio que Woody. Afortunadamente, Wally es del mismo barrio y estudió en un colegio muy parecido al de Woody, y entonces todo quedaba un poco en casa y me apoyaba mucho de Woody pero sí, es complicado. Ya no solamente es la manera en la que se pronuncian las palabras, sino cómo se dicen las frases y con qué musicalidad para que suene exactamente como él quiere.
Y además sin cover, ¿no? Porque no dejan poner Coach, Woody Allen.
Sí, claro.
Aunque hiciste trampa, ¿no? Hiciste algo de trampa ahí, ¿o no?
Yo siempre hago trampas. En principio no había, pero claro, era muy difícil. Y siempre la generosidad y la fuerza del cariño llega, atraviesa todo. Entonces tuve ayuda, por supuesto, sí.
Has hablado mucho de lo que ha sido tu encuentro con Woody Allen desde el inicio del rodaje, cuando se te plantea el poder hacer este personaje, y cómo has recalcado de alguna forma cuando los propios agentes de este genio te decían: ¿está usted segura? ¿Sabe que esto le puede traer consecuencias, etcétera? Y lo has tenido muy claro desde el principio, te daba un poco igual todo lo que se habla. Es verdad que las sentencias nunca han sido en contra de Woody Allen, sino a favor de él, y lo tenías claro, pero que incluso te hablaban de la posible repercusión de trabajar con Woody Allen, o sea, que te avisaban, era como si fuera una bomba de estas de tierra, ¿no?, de antiminas, ¿no? Yo digo, ha tenido que ser por lo menos desconcertante cuando te dicen eso, ¿no?
Sí, por supuesto, desconcertante, y también hay un punto de, bueno, saber como siempre que todas las decisiones que uno toma en la vida tienen consecuencias. Para mí lo que primaba en cuanto a la parte, digamos, de todo el asunto de Woody con la hija de Mia hace tantísimos años. Sé que el juicio se celebró en varias ocasiones, creo que dos, y fue desestimado, con lo cual soy una ciudadana que quiere creer en la justicia. Después he tenido la suerte de pedir y leer el guión, y por supuesto el guión me fascinó. Como tú decías, hay gente que hay poca, que no sé si consideran una película menor algunas películas de Woody Allen, pero desde luego para mí cualquier película de Woody Allen tiene un sello y tiene una calidad que ya quisieron tantos otros cineastas, ¿no? Poder escribir y contar las historias y hablar de estos temas que siempre nos acompañan durante la vida, como él. Sabía que era una decisión complicada, pero no lo dudé. Y no me arrepiento de haber aceptado. Lo vivo llevo con mucho honor y como parte del aprendizaje y del proceso de un oficio, ¿no? Que es de muy largo recorrido.
De todas maneras, la peli ha tenido un recorrido profesional para ti raro, porque empieza de una forma rara con críticas que tú ya has explicado en público, que te dedica a ti Woody Allen, no alabándote precisamente. ¿Cómo esa relación va cambiando, cómo esa relación se hace más cercana y cómo llegas a entender incluso a veces las palabras de crítica de un director, a comprenderle, a aceptarla y a decir, en el fondo tenía razón? Eso es lo bueno de un aprendizaje, ¿no?
Claro, sí, si es que el tema, como tú muy bien lo dices, se trata de encajar, aceptar, seguir aprendiendo. Él es una persona con muchísima más experiencia que yo, con muchísimo más talento, y alguien que sabe muy bien lo que quiere, como la mayoría de los buenísimos directores, como todos los buenos directores, saben lo que quieren y sabe expresarlo, con lo cual es verdad que a veces es un poco bestia y el golpe, así de entrada, cuando no le conoces y viene y te dice pues algo así fuerte, te quedas un poco desencajada. Pero bueno, es parte de su carácter, de su persona. Siempre lo ha hecho con muchísimo respeto, y así lo he sentido yo. Y por eso decía, claro, esto hay que hacerlo mucho mejor. Pero me pasa siempre que trabajo como actriz. Siempre quiero más, siempre lo quiero hacer mejor. Es una responsabilidad grande. Hacer cine es un trabajo, es un oficio del que dependen muchas vidas, y hay que hacerlo bien. Hay que hay que hacerlo con una rigurosidad absoluta. Entonces, eso es lo importante. Y, por supuesto, como tú decías también, seguir aprendiendo, seguir encontrando la manera de avanzar y de intentar hacer un trabajo lo más correcto posible.
Y yo no sé si es un juguetón. Él decía no hace mucho tiempo en una entrevista que el cine o hacer una película para él es un juego. A veces en el juego se divierte uno mucho y a veces uno sufre mucho, pero que le gusta jugar y le gusta arriesgar como si fuera una partida de póker. ¿Es un poco así o es una forma de explicarse de él en un momento dado?
Bueno, en inglés actuar se dice to play.
Sí.
Entonces tiene algo que ver, ¿no? Por supuesto, para él estar en un set creo que es algo que le da una vitalidad y una felicidad enorme. Le encanta su oficio, es cineasta de los pies a la cabeza, lo disfruta. Y sí, claro, hay veces que este trabajo no siempre es gratificante y bonito y fácil. Hay días... Simplemente, imagínate, quieres que el día sea bonito, soleado, sin viento, y hay una tormenta de ventisca y de frío helado, tienes que rodar pues en un sitio donde te fastidian el día y tú pasas, te coges una neumonía, porque ruedas con ropa de verano y los técnicos están ahí en un lugar, yo qué sé, a veces ocurren esas cosas, ¿no? Que dices, todo sale en contra, bueno, pues así es el cine, y no se puede controlar todo.
Una película que se estrena este próximo fin de semana, que yo creo que va a llevar a gente al cine. En nuestro país es muy querido y sabes que muy seguido Woody Allen, pero tú como espectadora normal, es muy difícil decirte ahora que imagines que no trabajas en esta película, pero bueno, tú eres una aficionada al cine, te acercas a ver películas, ¿por qué irías a verla?
Pues mira, iría a ver esta película porque para mí Woody Allen es uno de los mejores directores de la historia del cine, porque esta película ofrece, como decías, también un homenaje precioso al cine europeo, al cine clásico, porque el espectador sentirá que está viviendo dentro del Festival de San Sebastián, que recién acaba de celebrarse. Va a sentir que es un personaje más de ese festival, lo cuenta desde un lugar muy íntimo y muy muy interno, y entonces se va a identificar con los personajes y va a sentir esa experiencia de formar parte de ese festival, va a disfrutar de la belleza de San Sebastián, de una fotografía hecha por Estoraro que es impagable. Y bueno, a mí lo que me pasó cuando yo leí este guión es que me emocionó, me parece que habla de cosas, de los temas fundamentales de las películas, de que siempre tratan las películas de Woody Allen, pero a mí personalmente me impresionó cómo el arte puede sanar de alguna manera corazones, cómo puede dejarnos soñar despiertos, cómo el arte puede hacernos mejores personas y más honestas y menos fantasmas, y pensar en el aquí y ahora, y también en cómo el arte, como te decía antes, nos salva de alguna manera.
Pues yo añadiría una cosa, Elena, yo creo que es una película que cuando uno sale del cine dices, a veces la ficción se acerca tanto a la realidad que se confunde, ¿no? Y eso se ve mucho en esta película. Incluso con el trato que nos da a los periodistas, tampoco está tan lejano de la llamada vida real, ¿eh? Que yo he ido mucho a ese festival y a veces nos hemos encontrado con gente también muy rara entre mis compañeros y entre las propias estrellas, que es para hacer un libro de anécdotas. Elena, te tengo que dejar, pero no sin preguntarte un poco. Sé que has hecho, que supongo que ya estará lista, una serie, si uno no tiene mal la noticia, al lado de otro monstruito maravilloso como es Richard Gere. Y no sé en qué estás metida ahora, si hay algún proyecto con esto de la pandemia, si está parado, ¿cómo andas?
Pues sí, hay un par de series que se estrenaron, que una es Mother, Father, Son, que es la que rodamos Richard Gere, y la otra se llama Jet, que la rodamos para HBO en Toronto, y las dos estrenaron hace, creo que unos meses. Y hay otra serie pendiente de estreno, que tampoco tengo muy claro cuándo se va a estrenar. Y de momento, bueno, un largometraje que se llamará La Casa de Tiza, dirigida por Ignacio Tatay, producida por Alex de la Iglesia y Netflix.
Qué bien, qué bien. O sea que estás ahí, Elena, aunque limitada, ¿no? Como todos actores, no actores y gente que vivimos en el día a día, sin saber dónde nos va a conducir, desgraciadamente, a esta pandemia, sin perder la esperanza, ¿no? De lograr una normalidad en un momento. Yo creo que sois todos muy valientes, los actores, la gente que os dediquéis al cine, trabajáis, y no te digo ya los que hacen teatro, trabajar ahí a saco, sin máscara, sin nada, y a mí eso me conmueve muchísimo. Recordad una vez más que el cine es uno de los sitios, si no el más, junto con el teatro, más seguros para ver una película. No hay ningún problema, no ha habido ni un solo caso en el mundo de virus que se haya contagiado a alguien. Así que el cine en pantalla grande se ve de otra forma, y esta película en particular, Rifkin Festival, es una película muy especial para ver en cine y disfrutarla, disfrutar de todos los que están ahí. Y yo disfruto mucho con Elena, que es cada vez más grande, y no es un piropo gratuito, lo digo porque lo siento y ella lo sabe, si no, no diría absolutamente nada. Como buen castellano, cuando tengo que decir una cosa para bien o para mal, la digo. Así que me quedo siempre con Elena, para siempre. Querida, sabes que te
gracias,
quiero muchísimo.
Andrés. Ya sabes que es mutuo.
Un besito.
Un abrazo muy grande.
Película española, Aquelarre, una película que además tiene producción también argentina, y habla de un hecho real. Estamos a comienzos del siglo XVII, entre el sur de Francia y el norte de España. La Inquisición realizó la mayor persecución contra las mujeres consideradas brujas, concretamente en 1609 en el País Vasco. Amaya, una joven de 20 años, arrestada tras acudir a una fiesta nocturna, pues de alegría y de exaltación, pero es acusada de brujería por el juez Pierre de Lancre, interpretado por el siempre ambiguo Alex Brandemühl. Tras acudir a esta fiesta, como os decía, la acusan de brujería, pero uno de los hombres, como decía, tristemente más célebre de la época, va a ir a por ella y a sus amigas con toda la consecuencia. Víctima de una máquina judicial imparable, Amaya poco a poco se va metiendo en un juego que se vuelve cada vez más íntimo y peligroso. Película interesante de ver, no sé qué suerte tendrá en los cines, y a tener en cuenta el trabajo de Amaya Verasturi para los distintos premios, sobre todo en reparto, etcétera, que habrá a lo largo del año. Aquelarre.
No me explico por qué en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo.
La gente de aquí es inconstante como el mar.
Buscamos a Ana Ibarguren, María Ibarguren, Yolaya Isas.
Llega también esta semana una película entre el cine y lo fantástico, coproducción entre Bélgica, Francia y Luxemburgo, que se llama La Habitación, con una actriz, bueno, que lo mismo trabaja en el cine europeo que estadounidense, como es la actriz Olga Kurylenko, ¿no? ¿A ti te ha gustado, Sergio?
A mí no me ha entusiasmado, lo tengo que reconocer. Es esta una joven pareja que se mudan a una mansión aislada, mientras que hacen la mudanza, limpian la casa, van a descubrir una puerta secreta que da a una habitación. Yo, este tipo de películas no terminan de atraparme, a no ser que sean demasiado original. Y hay fragmentos de la película que me recuerdan demasiado a muchas otras películas que ya he visto.
Ahí está, La Habitación.
Dulce hogar.
Adivino que usted nos dé por aquí.
No, nos acabamos de mudar de Nueva York.
¡Kate!
Ella es Nori.
Vale.
No espíes. Volvámoslo a intentar. No hay motivo para no tener hijos.
Ya lo intentamos dos veces. Ambos bebés murieron.
Santa María, Madre de Dios.
Finalizamos los estrenos de hoy con una película que a mí me gusta mucho. Se llama Canción sin nombre. Se proyectaba también en San Sebastián. Nos cuenta, está basada en hechos reales. La historia se sitúa en el Perú de 1980, en plena dictadura. Y allí una joven indígena, que además canta, etcétera, pues va a una clínica gratuita, no tiene mucho dinero para dar a luz, una clínica que se anuncia continuamente en la radio. Ella da luz, pero el bebé no se lo entregan y además la clínica desaparece cuando ella vuelve a recuperar a su bebé. Es imposible, no hay forma humana, nadie le hace ni caso, ninguna autoridad la tiene en cuenta y es un periodista con problemas sexuales, de identidad me refiero, para aquella época, va a intentar luchar para saber qué ha sido el bebé de esta niña y sobre todo darlo a conocer, labor que tampoco va a ser fácil. Película, ya os digo, estupenda, película que imagino, como os digo en alguna ocasión, que funcionará muy bien en el circuito de versión original. Canción sin nombre.
Mañana regresa, te hemos dicho.
¡No, quiero ver!
¿Dónde
está?
Quiero denunciar. Me han robado a mi hija.
¿Qué edad?
20.
Hazmola.
Veo cómo era nuestra hija.
Pues después de los concursos vienen siempre los premios. La semana pasada teníamos un sorteo y este sorteo ya tiene ganadores, si eso lo sabe todo, Sergio.
Hemos sorteado dos packs de Greenland, El Último Refugio, película que se ha estrenado muy bien en España, que ocupaba el primer puesto en la taquilla. Eran dos packs que estaban compuestos por una bolsa nevera con cuerdas y aislamiento térmico, una pulsera kit de supervivencia, una muñequera, una luz de camping, un bidón con mosquetón, una fiambrera con cubiertos, una batería extra y un gel hidroalcohólico que no contenía, eso sí, alcohol. ¿Y todo esto para qué es necesario? Pues para superar una catástrofe como la que nos cuenta la película. En la película vemos a un matrimonio interpretado por Gerard Butler y por Morena Baccarin, que están a punto de separarse, pero que deberán tratar de garantizar la seguridad de su hijo y la de ellos mismos cuando una catástrofe se avecina hacia el planeta. Un objeto del espacio está a punto de colisionar con la Tierra y esta familia es escogida para entrar en un búnker subterráneo. Sin embargo, tienen poco tiempo, todo tienen solo 48 horas antes de que el mundo que conocen se destruya para siempre. Preguntábamos, ¿dónde impacta un fragmento del asteroide? Sería en el tráiler. La respuesta es en Florida y los ganadores son Susana Benito de Córdoba y Carlos Andrés de Madrid.
Bueno, y si te parece, vamos a recordar el concurso de esta semana, que son dos DVDs y dos Blu-ray de una película muy, muy interesante. El programa se estrenaba, yo creo que se estrenaba o a primeros de año o
no, ha sido durante el confinamiento. Hablamos
durante
de
el
ella.
Confinamiento, ¿verdad? Vivarium, sí.
Durante el confinamiento, de hecho, no ha pasado por las salas de cine, sino que se estrenó en plataformas digitales.
Plataforma, es verdad, es verdad.
En la plataforma concretamente de Contracorriente, en sala de cine virtual .com, se estrenaba Vivarium, que es una película pues donde una pareja joven ha decidido casarse, comprarse una casa, van a seguir a un agente inmobiliario hasta una urbanización enorme donde todas las casas son completamente idénticas, todas están vacías, se quedan pensando si la compran o no la compran, deciden que no la van a comprar, cogen el coche, se van a ir de esa urbanización, pero descubren que dan vueltas y vueltas y vueltas y siempre terminan delante de la casa número 9. No pueden salir y no saben cómo, se quedan sin gasolina, es una urbanización inmensa, deciden pasar la noche dentro de la casa. Todavía más desconcertante cuando al día siguiente aparece una cesta de comida y un bebé diciendo una nota, aliméntenlo y serán liberados. Una película bastante interesante y lo que preguntamos es algo que es una pequeña pista que sale en el tráiler, que lleva esta pareja colgada en el retrovisor del coche.
Y para escribirnos y acceder al concurso, ya sabéis que es cine, todo junto, más concurso@esradio.fm. Nos da tiempo a hablar de DVD o Blu-ray en nuestro espacio de Cine en Casa. Tienes 3 minutos, Sergio.
Pues mira, muy rápidamente te cuento que otra película que se estrenaba precisamente durante el confinamiento, hablo de Mortal, protagonizada por Nat Wolff, pues sale a la venta solo, eso sí, en DVD. Eric es un joven mochilero estadounidense que recorre la zona oeste de Noruega cuando es detenido por la muerte accidental e inexplicable de un joven local. Durante su retención va a conocer a Christine, una joven psicóloga que intenta entender qué es lo que realmente pasó. Ella cree en su palabra y la va a ayudar cuando se presenten representantes de la embajada estadounidense pidiendo su extradición. A la fuga, perseguido por las autoridades de dos países, Eric por fin acaba descubriendo quién o qué es lo que realmente y cómo su camino está entrelazado con la antigua mitología nórdica. Una película interesante que tampoco pasó por cines, que se estrenó directamente en plataformas y que ahora llega pues al mercado doméstico. Mortal sale solamente en DVD y cuesta 10 euros. Y si te parece, también te comento que sale ya a la venta la tercera temporada de una serie que tiene mucho éxito, como The Good Doctor. No sé si eres seguidor de esta serie,
Andrés. No, odio al actor.
Bueno, pues Sean Murphy, que es el personaje que interpreta Freddie Highmore, afronta un nuevo año de residencia y multitud de desafíos. El primero de ellos será el de entablar una relación sentimental con Carly, a quien pidió salir tras coincidir con ella en el laboratorio del hospital durante su destierro. Y aparte de esos retos emocionales, el joven doctor tendrá que competir con sus compañeros para mantener su plaza, ya que el tercer año será determinante para discernir quién permanece entre las filas del equipo. También sale solamente en DVD, es curioso, como no sé si es fruto de la pandemia o no, pero el caso es que no están saliendo en formato Blu-ray, solamente en DVD sale esta tercera temporada de The Good Doctor, que cuesta 20 euros.
Bueno, pues tampoco es muy muy cara, porque son, no sé cuántos episodios serán, pero vamos, suelen ser bastantes cuando son ficciones en canales en abierto y que normalmente no tienen 10 episodios, suelen tener más episodios. Bueno, pues estos son algunos de los DVDs Blu-rays que salen esta semana. Sergio, muchas gracias.
Un placer.
Por estar ahí. Isaac Vizcaíno, muchas más gracias todavía por estar también ahí y poder llevar este sonido a todos los oyentes. Y como es lógico, vamos a acabar, como decíamos cuando hablábamos con Ingrid y con Verónica, con una película que te invita a divertirse, que te invita a bailar y a cantar. Hemos escogido una canción de su banda sonora, no esta que se está promocionando con Ana Guerra, que no tiene nada que ver con la película y que la han puesto a modo de reclamo. Yo creo que no hacía falta ninguna. El mejor reclamo es poder oír, como en esta ocasión, a dos de sus protagonistas, a Verónica y a Verónica Chegui y a Ingrid García Johnson, cantando esta canción en un lugar como es el Retiro Madrileño. Con esta canción os decimos hasta la semana que viene.
Búscate otro más bueno, vuélvete a
dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca, es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Venir al sur, lo importante.
búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.